Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Wendy's encara protestas de piscadores de tomate. Posponen en Texas apertura de centro de detención de niños migrantes. Concejal pionera en la lucha contra la explotación sexual en Los Ángeles. Desafiando un boicot de casi dos años lanzado por los piscadores de tomates de la Florida, la cadena de hamburguesas Wendy's se resiste a firmar un acuerdo que le haría comprometerse a ayudar a combatir el acoso sexual y mejorar el salario de los trabajadores del campo. Wendy's afirma que tiene en vigor políticas más efectivas. Los trabajadores organizados de la Florida han estado llevando sus protestas a Nueva York, ciudad de alto consumo de hamburguesas y sede de reuniones de los inversionistas. Desde Nueva York, reporta Marco Vinicio González.
Piscadores de tomate de la Florida, algunos junto con sus hijos y aliados, marchan por las céntricas avenidas de Nueva York. Demandan que Wendy's, una de las cinco mayores cadenas de hamburguesas y comida rápida del mundo, adopte el programa de comida justa que hace tres años recibió la medalla presidencial porque dicho programa, con apoyo de los consumidores y compradores de tomate, mejora los salarios y combate el acoso sexual, todavía muy extendido en los campos agrícolas del país, señala Guadalupe Gonzalo, una piscadora de tomate y ahora organizadora de la Coalición de Trabajadores Agrícolas de Imokalí.
El 80% de las mujeres que trabajan en la industria agrícola son víctimas de acoso y de asalto sexual. Eso es lo que queremos eliminar, el abuso.
Esta realidad la conoce muy bien Leticia, otra campesina de la Florida que participa en la protesta. No quiso dar su nombre verdadero ni hablar ante el micrófono porque dijo que esto es muy íntimo y me da vergüenza. Afirmó que a las mujeres nos acosan sexualmente. Si no te dejas, mañana ya no tienes trabajo, nos dice el capataz. Nos arrebatan a la fuerza nuestra dignidad y luego ya no tiene uno cara ni siquiera para besar a nuestros hijos en casa. Nos hacen sentirnos sucias y vivir estos ataques en silencio. La protesta en Manhattan concluyó frente a las oficinas centrales de Triana Partners, del mayor accionista y presidente de Wendy's, Nelson Peltz, quien desde hace tres años ignoró la demanda de los trabajadores y tomó una drástica medida, dice Nelly Rodríguez, veterana organizadora de la coalición.
Wendy's quitó su compra de esos ranchos cuando ya había esas protecciones de derechos humanos para los trabajadores y fue a México.
En respuesta, los trabajadores lanzaron el boicot a Wendy's, al que se sumó en su oportunidad Kerry Kennedy, hija del desaparecido senador Robert Kennedy. Y la empresa hamburguesera comenzó entonces a tomar algunas acciones, señala Rodríguez.
Wendy sintió la presión tanto de los consumidores como de toda la gente que nos está apoyando y dijo que iba a dejar de comprar de México.
Sin embargo, se sigue negando a firmar el programa de comida justa. Compra sus tomates en invernaderos presuntamente orgánicos en Estados Unidos y Canadá y dice que estableció un código de conducta. Afirma también que respeta las leyes laborales vigentes y que las autoridades hacen inspecciones rutinarias. Pero Gerardo Reyes, uno de los líderes de la coalición, tiene sus dudas.
Trabajar en un invernadero no significa que las condiciones son justas para los trabajadores. De hecho, los abusos pueden ser peores en ranchos orgánicos donde ha habido situaciones de violencia extrema y acoso sexual.
El programa de comida justa ya ha sido firmado por empresas como McDonald's, Burger King y otras empresas similares y ha mejorado la vida de 35 mil trabajadores agrícolas de Imokalí en una agroindustria valorada en $600 millones.
Es fundamental la genuina participación de trabajadores para crear e implementar los mecanismos de responsabilidad social que garanticen el respeto a su dignidad y a sus vidas.
La empresa Wendy's declinó nuestra solicitud de entrevista. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
A pocos días de anunciada la apertura de un centro para alojar a niños migrantes que han sido separados de sus padres, funcionarios municipales de Houston cuestionan seriamente los permisos presentados por la empresa Southwest Key con miras a convertir un centro de ayuda para desamparados en un albergue infantil. Concejales y funcionarios municipales afirmaron que los permisos presentados por la empresa no son adecuados para atender a menores migrantes. Con los detalles desde Houston, Mariana Pineda.
Altos funcionarios municipales de la ciudad de Houston negaron que esté a punto de abrir sus puertas un controversial centro de detención de niños migrantes no acompañados anunciado por la empresa Southwest Key, contratada por el gobierno federal para detener por tiempo indefinido a más de 200 niños migrantes entre los 3 a 17 años de edad. En conferencia de prensa, el jefe del Departamento de Bomberos, Samuel Peña, señaló que el establecimiento que fue utilizado como centro de ayuda a desamparados y donde asistieron a los damnificados del huracán Harvey no reúne los requisitos de seguridad para albergar a los menores migrantes.
El uso apropiado de la instalación es alojar a menores no acompañados. El uso previsto de esa instalación es inconsistente con el certificado actual de ocupación.
Y es que el ayuntamiento les otorgó un permiso bajo la normativa residencial, es decir, aquellos permisos que se expiden a hoteles, moteles o albergues, la cual no coincide con la solicitud que le hicieron llegar, señala Carol Haddock, directora del Departamento de Obras Públicas.
Hasta la fecha, no hemos recibido una solicitud o planes adicionales, ni se nos ha pedido que revisemos o emitamos otro certificado.
Asimismo, uno de los funcionarios del Departamento de Salud, Patrick Key, mencionó que en el pasado las instalaciones fungían como albergue donde se servía comida y hasta ahora nadie ha requerido dicho permiso. Al final, las autoridades enfatizaron que Southwest Key tendrá que volver a solicitar los permisos e inspecciones que autorice el uso y ocupación de la instalación en cuestión.
Hasta este momento, el aplicante no ha sometido los documentos necesarios para poder asegurarnos que el código apropiado esté aplicado a esta instalación.
El controversial centro que abarca dos calles a la redonda es un símbolo de malos recuerdos para Elena Romero, quien entre lágrimas relata que la novia de su tío estuvo en un centro de detención después del huracán Harvey.
Y no hablaba con mi tío y había días que se quería matar, más mejor que estar allí.
La propuesta de abrir este centro de detención de niños separados de sus padres, que dejará millonarias ganancias gracias a la política de cero tolerancia del gobierno federal, ha generado el rechazo de grupos civiles y políticos de Houston. El pasado sábado, desafiando un abrasante sol, no impidió la participación de más de un centenar de personas y madres de familia como Ana María Castañeda.
Ni a un animal se le arrebata su cachorro, su criatura, entonces es algo realmente sin humanidad.
Southwest Key, organización no lucrativa que administra albergues y centros de detención de menores inmigrantes en 7 estados, declinó comentar al respecto. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
Esta semana se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas. Este flagelo afecta a millones de víctimas en el mundo. Muchas de ellas son inmigrantes de países pobres. Se reporta también que cientos de miles de menores nacidos en Estados Unidos han caído en las redes de este billonario negocio. En Los Ángeles, avanza desde hace 3 años un pionero programa de ayuda para las víctimas. Este proyecto fue obra de Nuri Martínez, que ha combatido a este crimen como eje y centro de su trabajo. Rubén Tapia tiene el reporte.
Cuando la concejal Nuri Martínez tenía apenas un mes en el puesto, la policía de su distrito en el Valle de San Fernando, una zona al noroeste del centro de Los Ángeles, la invitó a que viera cómo combatían la prostitución. A altas horas de la noche, durante varias horas, acompañó a los agentes.
Estaba patrullando, estaba haciendo estas redadas, pero ellos referían a esas mujeres como prostitutas.
La policía instaló su cuartel general en la parte trasera de un centro comercial. Cuando terminó la redada y contaron a las mujeres detenidas y sus clientes, Martínez se quedó impactada cuando constató que gran parte de las detenidas eran menores de edad.
Yo nunca me imaginé de que en la comunidad que yo represento, que en cualquier hora de la noche un hombre puede entrar y comprar a una niña de 11 años.
Al preguntar a los oficiales qué iban a hacer con las niñas, respondieron que las iban a arrestar.
¿Y qué van a hacer con ellas después de que las arresten? No, I don't know.
Investigando un poco más, se dio cuenta de que era una verdadera crisis.
La mayoría de estas niñas traficadas son niñas americanas y que salen del foster care system. La mayoría son niñas afroamericanas y la mayoría son niñas latinas.
Ya más consciente de la situación, Nuri Martínez se puso manos a la obra. Primero, cuestionó la mentalidad del departamento de policía de que no estaban lidiando con prostitutas, sino con menores de edad víctimas de trata. Se reunió con grupos civiles que ayudan a las víctimas de este crimen y consiguió que el presupuesto de la ciudad asignara más de $1,000,000 para formar el equipo de tráfico humano del Valle de San Fernando, compuesto por una docena de agentes, y estableció dos prioridades.
Vamos a dejar de arrestar a estas niñas y buscarles un lugar donde puedan físicamente y mentalmente recuperar sus vidas. Y el segundo, tenemos que arrestar a las personas que están encargadas en traficar a estas niñas.
Con el tiempo, se dio cuenta de que la mayoría de estos traficantes eran pandilleros y supo cómo operaban.
Las niñas son traficadas de Los Ángeles a Bakersfield, de Bakersfield a Oakland, Sacramento, Richmond. De ahí se van a Oregon, a Washington, Seattle, y luego las regresan a Las Vegas y luego las vuelven a traer a Los Ángeles. Esa es la red. Las niñas no están traficadas en una área por más de 2 o 3 días.
En el plan, buscan también educar a los vecinos para que se solidaricen con las víctimas y entiendan que la prostitución cerca de sus residencias es más que solo un inconveniente.
No se trata del valor de su casa, se trata del valor que tenemos un ser humano. A estas niñas tenemos que hacer todo lo posible para tratar de rescatarlas.
También les piden que de manera anónima y sin confrontar a los involucrados, ayuden a erradicar la prostitución de sus vecindarios.
Simplemente con mandarnos la descripción, el horario, donde vio usted la actividad, los retratos de un carro, de las placas del carro, es muy importante.
En coordinación con la Procuraduría de Los Ángeles, a los que detienen por primera vez solicitando sexo, no se les fincan cargos si acuden a una charla donde les hablan sobre la tragedia que viven estas niñas obligadas a drogarse y prostituirse. El plan está dando frutos. El año pasado rescataron a 12 niñas, arrestaron a 81 padrotes o explotadores de menores y más de 1,000 arrestos relacionados. Este año fiscal compartirán la mitad del $1,000,000 a otra zona de la ciudad.
Queremos mover los otros 500,000 al surcentro de Los Ángeles, porque hemos visto que hemos tenido tanto éxito aquí en el Valle que queremos mover esos recursos a otras partes de la ciudad de Los Ángeles para combatir este problema.
A pesar de los éxitos contra la trata en esta zona de Los Ángeles, el problema es enorme y muy complejo combatirlo. Según las Naciones Unidas, deja más de $32,000,000,000 anuales. Y en California, a pesar de que hay iniciativas legislativas para combatirla, la concejala Angelina Nuri Martínez no percibe que en el país exista un verdadero compromiso para erradicarla.
Es para mí una de las más tristes cosas que puede pasar en este país, el país más poderoso del mundo, que se hace de la vista gorda que esto no existe. Existe todos los días, a todas horas del día, más de 2,000,000 de niñas han sido traficadas en este país.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Los Ángeles, California, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, la Fundación W.K. Kellogg, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.